Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Las mamitas contentas? ¿Les han hecho su buen desayuno? Bueno, yo les cuento que mis hijas hoy las he castigado y les dije que tenían que hacer el desayuno para su mamá. No, lo han hecho con mucho cariño y nos sorprendieron realmente con lo que prepararon para mi esposa. Bien. Esta mañana tenemos el tema que es el discípulo y la venganza, que está en Mateo 5, 38 al 42. Pero antes de empezar, permítanme orar, por favor. Amado Señor, gracias por este maravilloso tiempo que podemos pasar en tu presencia, aprendiendo de tu palabra, siendo llenos de tu sabiduría, como Señor hemos escuchado en Proverbios. Danos cada día más de esa sabiduría para seguirte y poder aplicar lo que tú nos dices en nuestra vida. Te agradezco, Padre, por mis hermanos y hermanas que esta mañana están aquí. Llénalos de tu amor y que lo que nos vas a enseñar sea, Señor, para bendición de nosotros y de aquellos que nos rodean. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Voy a tomar un poquito más de agua. ¿Cuántos recuerdan este episodio que ha habido de la entrega de los Óscares, donde el actor Will Smith se levanta furioso al escenario y le da una bofetada a otro actor, a un cómico que estaba ahí en el escenario? ¿Se acuerdan? Todos creo que hemos escuchado porque ha sido una noticia muy famosa, ¿no? ¿Saben todo lo que ha ocasionado esta reacción de ira con este actor? Ha perdido 4 películas con millones de dólares. Lo han expulsado de la Academia de los Óscares. Por 10 años no puede ir ahora a participar en ningún evento de los Óscares. Su esposa ha salido a decir que ella no le pidió que la defendiera. Y por ahí están diciendo que se van a divorciar. Pero ¿de dónde sale toda esta reacción? ¿Se han puesto a pensar? Sale de la ira humana, de la ira del hombre. Porque Will Smith es un hombre que no conoce a Dios y su reacción ha sido netamente humana, netamente guiada por su yo, por su ego, que ha sentido que lo habían ofendido. Y ni siquiera él, sino a su esposa. Y él tomó la venganza en sus manos y salió y lo bofeteó a este hombre. Entonces, podemos ver que las reacciones humanas nos llevan a tener consecuencias muy desagradables. Como les dije, el tema de hoy es Mateo 5, 38 al 42. Pero los que ya me han visto predicar algunas veces en la iglesia saben que me gusta hacer preguntas. No soy bien preguntón. Tengo 3 preguntas para ustedes. La primera: ¿qué porcentaje de la palabra de Dios crees que es verdad? 100%. Bien. Rápida la respuesta, eso me gusta. Vamos a ver cómo nos va con la segunda. ¿Qué porcentaje de la palabra de Dios aplicas en tu vida, en tu día a día? Ah, ¿qué pasó? ¿Ya no hay la respuesta rápida del 100%? ¿Ya lo quieren pensar un poquito más? Yo les doy algunas respuestas que se me ocurrieron. Eso depende, no todo el día tengo tiempo para estar en la palabra de Dios en mi mente. Otra que se me ocurrió fue: no me paso el día pensando en lo que dice la Biblia, tengo cosas que hacer, ¿no? Nos ocupa el día a día y por eso no lo pienso. Vamos con la tercera. ¿Qué porcentaje de la palabra de Dios crees que es verdad cuando te han herido, cuando afecta tu orgullo o te dice que perdones o nos dice que demos la otra mejilla? Ajá, ¿qué pasó? ¿Ya ni siquiera alguien quiere dar respuesta? ¿Ya no es el 100% otra vez? ¿Por qué? Bueno, yo les digo algunas respuestas. Ah, no, todo tiene un límite, ¿no? Cuando se meten conmigo o mi familia, ahí me van a conocer. Perdono, pero no olvido. A mí nadie me falta respeto. ¿Quién está hablando en ese momento? Ya sé que soy yo, pero ¿quién está hablando cuando damos ese tipo de respuestas? ¿Estamos hablando guiados por el Espíritu Santo o es nuestro yo, nuestra humanidad? Dígame si estoy equivocado con esas respuestas o no. Muchas veces tenemos, sobre todo la, todo tiene un límite. Hasta aquí soporto, hasta aquí es la raya. Cuando pasan de esta raya, me olvido del cristianismo. Como solemos decir, ¿no? Se me sale lo cristiano y me sale la carne. Y de frente ataco. Las últimas dos semanas hemos estado aprendiendo las enseñanzas que Jesús dio en el Sermón del Monte que están en Mateo 5. Hemos visto las bienaventuranzas, la ley y los profetas, el odio, el adulterio, sobre el juramento y hoy vamos a ver sobre la venganza. Ahora, cada domingo aprendemos algo nuevo sobre la palabra del Señor cuando venimos a la iglesia, pero también lo hacemos cuando leemos nuestras Biblias en nuestro devocional. Aprendemos algo nuevo que nos dice el Señor o en nuestra iglesia en casa, en los grupos de varones, mujeres, en las reuniones y cultos de jóvenes, siempre estamos aprendiendo algo nuevo de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la razón de lo que estamos aprendiendo? ¿Cuál es la razón de lo que escuchamos y leemos de lo que está escrito en la Biblia? ¿Es solo para que sepamos algo más? ¿Para hablar con bonitos términos cristianos? Porque a los cristianos nos gusta ser muy espirituales, ¿no? Cuando hablamos. Usamos los términos de la carne, ¿no? Los del mundo. Nos gusta utilizar los términos bonitos. Pero hermanos, déjenme decirles algo. Nosotros no leemos la palabra del Señor para eso. Estudiamos y leemos la palabra del Señor para que nuestras vidas sean transformadas y demos un cambio en nuestra forma de vivir y de ser para la gloria y la honra de Dios. No leemos solo para aprender, sino para que el Señor empiece a hacer un cambio en nuestras vidas, para que estemos siendo transformados a través de su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es 100% verdad en todo tiempo, en todo lugar, nunca deja de ser. Hebreos nos dice que la palabra del Señor es viva y eficaz. Nunca deja de tener vigencia. No es para creerla cuando nos conviene o cuando el mandato no implica el negarnos a nosotros mismos. Esto nos cuesta aceptar y ponerla en práctica en nuestras vidas y siempre estamos buscando justificar por qué no la obedecemos. La palabra del Señor, nosotros la condicionamos y buscamos siempre decir, yo no creo en esto que sea tan aplicable como lo dice la Biblia. Y especialmente cuando se trata de buscar una retribución por el daño que nos han hecho. Pues como os dije, hoy vamos a ver la enseñanza de nuestro Señor sobre la venganza. Abramos nuestras Biblias en Mateo 5, 38 al 42. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Dice así: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Veamos cuáles son las definiciones de venganza. Dice, venganza es el acto de procurar una satisfacción por un daño o un agravio recibido. También puede referirse a la ejecución de lo que una persona cree que es justo o equitativo para la satisfacción propia. Esto lo cité del diccionario perspicacia. Ahora, permítanme parafrasear la definición de venganza. Es un acto que nuestro ego y orgullo ejecuta para liberar el odio, la frustración, rencor y que causa placer a nuestro ser. Y si lo vemos desde el punto de vista de un cristiano, diríamos dejando de lado a Dios para tomar la justicia en nuestras manos. Una vez más, vemos que la venganza es un acto de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestro ser, de nuestra, vamos a utilizar el término cristiano, de nuestra carnalidad. Yo sé que la enseñanza de hoy crea mucha controversia para aceptar lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando leemos el pasaje de Mateo 5, pareciera que solo nos gusta quedarnos en el versículo 38b, que dice, ojo por ojo y diente por diente. Dado que cuando una persona nos ha herido, ya sea física, emocional o espiritualmente, lo primero que viene a nuestra mente es una reacción impulsiva emocional de vengarnos, deseando a quien nos ha lastimado le suceda todo lo peor del mundo. Los que leemos la palabra del Señor sabemos que a Egipto le cayeron un montón de plagas y pasó mucho sufrimiento, ¿no? Y decimos, ¡que le caiga a esa persona las plagas de Egipto! Buscamos causar el mayor daño que se pueda dar, pues reaccionamos emocionalmente o lo otro, nos quedamos en silencio, esperando el momento para ejecutar nuestra venganza. Y nos damos el tiempo de ir armando y estructurando qué daño puedo causarle a la persona que me ha herido. Todos en algún momento hemos pasado por ese estadio de dolor en nuestras vidas y es más común de lo que imaginamos. Por ejemplo, los niños, y todos hemos sido niños, cuando nuestro padre, nuestra mamá no quería darnos algo, ¿qué hacíamos? ¿O qué hacen los niños? Berrinche. Exacto. Si papá no quiere darle helado, y perdonen que tome un ejemplo mío, me acabo de acordar. Yo creo que cuando no me querían comprar el helado Donofrio, que era lo más rico cuando yo era niño, mis papis tenían una combi. Yo me echaba en el último asiento de la combi en el sol, a sudar así, para que mis papás vieran que estaba sufriendo el pobrecito su hijito y me compraran el helado. Nunca me lo compraron. Cuando vamos en el mall, no han visto varias veces a los papás arrastrando al niño que quiere el juguete y yo quiero mi juguete, yo. Es una forma de venganza, porque el papá no quiere darle algo al niño y el niño reacciona con una actitud de emoción, un acto para decirle, sufre papá por lo que no quieres darme. Ahora, pensemos en cuando discutimos con nuestros esposos o nuestras esposas, con nuestros hijos, nuestros padres, amigos, familiares, o cuando nos llaman la atención en el trabajo, o quizás sentimos que han sido injustos con nosotros. Cuando pasa esto, respondemos en el momento al agravio con otro agravio, ojo por ojo. O nos quedamos en silencio esperando a la siguiente discusión para sacar a colación el daño causado en otro momento. Principalmente los esposos lo sabemos, porque cuando discutimos con nuestras parejas, es como que guardamos bien archivadito lo que nos dijeron para herirnos. Y a la siguiente pelea, abrimos nuestro archivo y inmediatamente lo restregamos para decir, ¡tú me hiciste esto! Como una reacción a lo que nos esté haciendo en el momento que volvemos a discutir. Recuerda esto, todo tipo de respuesta a un agravio es venganza. Puede sonar exagerado, pero es así, porque estás respondiendo, no te estás quedando callado, estás yendo otra vez al choque y tú esta vez estás ofendiendo, esta vez tú eres el que está dañando, porque no vas a decirle, ay, gracias por haberme golpeado, si eres de lo más lindo. Vas a ir y vas a tratar de reaccionar de la misma forma, dejando que tu humanidad una vez más salga y no dejando que el Espíritu Santo te gobierne. Punto 1, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si ponemos este versículo en contexto del tiempo en el que se dijo, en el tiempo del Señor, recibir una bofetada no era como es ahora, en el que si viene alguien y te da un golpe en la cara, tú vas a reaccionar inmediatamente con violencia. En ese tiempo lo hacían para humillarte, y era una humillación pública, era un insulto. Buscaban la afrenta, buscaban el provocar esa reacción. Dicho esto, el Señor nos manda en este versículo a que evitemos el conflicto, que no seamos confrontativos. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, el versículo 17, podemos ver que el Señor nos manda esto, a que no seamos confrontativos, sino que mostremos amor en todo momento. Romanos 12 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si nosotros no respondemos a la agresión con ofensas, gritos o violencia física, no daremos pie a que siga el agravio, o si simplemente nos retiramos del lugar, detendremos el conflicto. Recuerda esto: para una discusión se necesitan dos, siempre. Si tú quieres detener el agravio, si no quieres faltar, si no quieres vengarte, lo mejor es retirarte o no responder con la misma violencia. Ahora, 2 Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Ya sé lo que están pensando. Y otra vez solo leemos y creemos lo que nos conviene. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, si la Biblia dice esto, yo debo defenderme y enfrentar al agresor y no acobardarme ante el agravio. Pero sigamos leyendo el versículo. Dice: el Señor nos ha dado un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Nuevamente quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es más cobarde, el que agrede o el que muestra amor y dominio propio para no responder la agresión? Bueno, el que agrede siempre es un cobarde, porque no tiene otro recurso más que la violencia, que los improperios, que el buscar dañar, porque ya no sabe cómo responder, porque la ira, y una vez más, su humanidad está reaccionando. Cuando Pablo le dice estas cosas a Timoteo, es para recordarle que él da testimonio de Cristo en todo momento y en todo lo que hará. Si leemos del versículo 8 en adelante, vamos a ver lo que les estoy diciendo. Y dice: mostrando el amor de Cristo para los demás. En cada acto que hacemos, mostramos lo que hay en nuestro corazón. Porque nosotros damos testimonio del Señor en todo tiempo, en todo lugar, en tiempo y fuera de tiempo. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Más claro que esto no puede estar. Hermano, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué sale de ti cuando te agreden? ¿Qué abunda en tu corazón? ¿Fruto bueno o fruta prohibida y agusanada? ¿Responderás con otro golpe o con otro insulto? ¿Qué está formándose en tu vida? ¿Se está transformando tu vida cuando lees la palabra del Señor? ¿Se está transformando tu vida desde que Cristo ha venido a tu corazón? Detente un momento y piensa esto. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué abunda en tu corazón? ¿Qué palabras salen? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo respondes al agravio? Ahora también quiero decirles esto. El Señor no está diciendo que si vemos que el agravio es físico y se va a tornar violento, no debemos permitirlo. En todo caso, hay que buscar una forma de defendernos. Y como mencioné antes, alejándonos, que es lo más sencillo, lo más rápido de hacer, o si no, recurriendo a las autoridades. Pablo, o cuando leemos el libro de los Hechos, en el capítulo 22, versículos 23 al 29, en el versículo 25b, dice que Pablo les dice a los romanos: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? En el contexto de los versículos, Pablo había sido apresado y los romanos lo estaban agrediendo. Y él agarra y dice: momentito, ustedes no pueden azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho un juicio. ¿Qué hace con esta acción? Recurre a la justicia, a la autoridad romana, y detiene la agresión. Entonces, podemos defendernos y recurrir a las autoridades cuando es necesario. Punto 2, Mateo 5:40. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Volvamos otra vez al tiempo de Jesús para ver de qué se trata. La capa en el tiempo de Jesús representaba una seguridad material, pues era utilizada para cubrirse, librarse del frío o en la noche para cobijarse de ser necesario. Y era el único bien material que estaba prohibido quitar. La ley prohibía despojar de la capa a una persona. ¿Cuántos conflictos se han iniciado por temas materiales, por dinero prestado, por herencias que destruyen familias, matrimonios que terminan por un uso inapropiado de lo material? Dime, hermano, ¿no es mejor dormir tranquilo sabiendo que el Señor es Señor de nuestros bienes materiales y que todo proviene de Él? ¿Todo lo que tenemos no proviene de Él? Hay tantas personas esperando vengarse porque piensan que otros les han quitado alguna posesión material o una deuda que aún no fue pagada, llenando su corazón de odio, de sufrimiento día a día. El esposo o la esposa gritando y agrediendo al cónyuge por un uso de dinero, como dije, no adecuado, o por un bien que malogró. Y ahí la reacción fue con ira, con gritos, con improperios, para causar dolor y así resarcir el daño que siente que le ha causado. Una vez más, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuán fácil es dejar que nuestra humanidad, nuestra carne, salga por pequeñas cosas? Les repito, lo material, el Señor nos los da. Job decía: Dios dio, Dios quitó. ¿Se han puesto a pensar que la venganza desata ira? Y esta ira puede llegar a causar la muerte por una embolia, o dolores musculares, dolor de cabeza, frustración, ansiedad, entre otras cosas. No consideramos todo el daño que nos causa el buscar vengarnos. El Señor nos dice en este versículo que no entremos en conflicto por las cosas materiales. Ahora, veamos en su palabra qué nos dice el Señor al respecto. Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen y donde los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, donde los ladrones no entran ni hurtan. Y otra vez, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Mateo 6, 25. Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El versículo 33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. El Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos la habitan. Entonces, hermanos, ¿A quién le pertenece todo lo que tienes? ¿De quién somos nosotros? ¿Por qué nos afanamos por lo material? ¿Por qué las familias están buscando destruirse por cosas materiales? Piensa, ¿cuántos casos has visto de que por herencias se han perdido familias? Hermanos que no se han vuelto a hablar nunca más. Es más, se han enjuiciado al punto de mandarse a la cárcel, al punto de mandar personas que les hagan daño físico, vengándose por algo que han considerado injusto. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón se afanan por las cosas materiales y hacen cualquier cosa que esté a su alcance para conseguirlas, sin importarles que en el camino pueden destruir o destruyen a su prójimo. Por eso, como hijos de Dios, debemos evitar entrar en conflicto por lo material, pues todo lo que tenemos le pertenece a Él. Nosotros solo somos administradores de los bienes que nos ha dado el Señor. Una vez más, quiero recalcar esto. El Señor no está diciendo que si cometen un abuso no puedas recurrir a las autoridades para que ellos impartan justicia. Les doy un ejemplo. Si te roban, o si te chocan el auto, o alguien entra a tu casa y comete vandalismo, pues anda a la justicia y pide a las autoridades que hagan justicia. Pero no tomes tú la justicia por tus manos. No dejes que tu lado de la carne, tu lado humano, vaya y destruya. No seas como los que no conocen a Jesucristo. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible evitar el conflicto, hagámoslos. Evitemos buscarnos vengar, porque con ello solo causaremos mayor dolor. Y como dije, vamos a perder hermanos, amigos, familias, por lo material. Vamos al punto 3, Mateo 5:41. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Volvemos al tiempo de los romanos. Ellos eran el reino dominante en los tiempos de Jesús, y como parte de sus derechos podían exigirle a los judíos que llevaran cargas materiales por una milla. Eso estaba normado en la ley, y los judíos no podían resistirse. Entonces, imagínense, a ninguno de ellos les gustaba esta idea, pero tenían que obedecerlo, porque si no lo hacían, se exponían a un castigo físico o a un castigo de otro tipo, pero definitivamente iban a ser castigados. Vamos a ponerlo en un contexto de nuestro tiempo. Un jefe abusivo que nos obliga a realizar trabajos excesivos o a trabajar fuera de las horas establecidas. Un catedrático que a sus alumnos les deja más trabajo de lo requerido. O cualquier situación en la que nos exigen que hagamos más de lo que lo debemos o nos piden más de lo que podemos hacer. El Señor nos dice que si alguien nos exige más, no reaccionemos con ira ni reclamemos. Por el contrario, que seamos mansos y respondamos con amor. Así mostraremos nuestro dominio propio, además de mostrar que somos un ejemplo de creyentes. Recuerden, todo el tiempo estamos mostrando a Jesucristo en nuestras vidas. Si tenemos una reacción de enojo y lo mostramos airadamente, ¿qué diferencia vamos a tener con las personas que no viven con Cristo, que no tienen a Jesucristo en su corazón? Y otra vez, perdonen que insiste en esto, una vez más estaríamos mostrando nuestra carnalidad, nuestra humanidad. Ahora, nuestro Dios sabe que tendremos días difíciles en los que nos exigirán más allá de lo que nuestras fuerzas dan. Pero sabes, en esos momentos, en ese día difícil, el enemigo va a tratar de sacar provecho de ti, va a sacar provecho de nosotros para hacernos caer, susurrándonos al oído, diciendo, responde, haz justicia con tus manos, no dejes que abusen de ti. Y como nuestro Señor conoce que somos débiles, no nos ha dejado desamparados y nos ha dado su armadura para que resistamos en el día malo. Si leemos Efesios capítulo 6, del 10 al 20, vamos a encontrar toda la descripción de la armadura de Dios. Pero Efesios 6, 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Noten lo que dice al final del versículo: habiendo acabado todo, estad firmes. Habiendo acabado el día malo, estad firmes. Sin haber pecado, habiendo controlado nuestros deseos de venganza contra el que nos obliga a realizar más de lo debido, sin haber terminado avergonzados al darnos cuenta que nuestro testimonio se fue por los suelos y negamos a nuestro Señor por un momento de ira. No hay nada como poder decir: gracias, Señor, por darme fortaleza en el día malo. La salvedad es saber cuándo decir no. Porque muchas veces también nosotros permitimos que abusen, dañando nuestra salud física y espiritual, cuando no sabemos decir no. El punto 4 dice: al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. En ese último punto, Jesús le manda a sus discípulos que no nieguen nada material a quien así lo requiera. Cuando un hermano o una persona nos pide algo material, ¿qué hacemos por lo general? Nuestra reacción es decir no. Reaccionamos negativamente porque creemos que lo que estaríamos dando no lo vamos a volver a ver. Asumimos que las personas no cumplen su palabra o creemos que se quieren aprovechar de nosotros. Y por eso, o las personas piensan que nosotros tenemos mucho más y que podemos dar sin ningún problema algo regalado o que podemos prestar. Pero por eso inmediatamente nuestra actitud hacia ellos es de rechazo. Hermano, nosotros no podemos saber cuál es la necesidad de estas personas, pero el Señor sí. No juzgues. Y si estás en posibilidad de dar una moneda, no te va a restar a tu economía, pero sí puede ser el pan de un niño, o puede ser el alimento de una persona que está sin trabajo. Primera de Juan 3:17 dice: si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. El Señor nos manda a que no nos neguemos a dar o prestar, porque nosotros no sabemos la intención de las personas, pero el Señor sí. Si das algo, hazlo con amor al Señor y da testimonio de que Él proviene todo lo que tú tienes. Si prestas, no seas usurero, buscando sacar ventaja de la necesidad del que te pidió prestado. Trata de no cobrarle interés. Sí, ya sé, me están diciendo que por qué no. Pero es por amor, para que no seas igual a los del mundo. Porque los del mundo o las personas que no tienen a Cristo aman más lo material. No busques cobrar con violencia como muchos hacen y buscan dañar a quien le debe, sino con paciencia y amor y, como dije antes, dando testimonio de que el Espíritu Santo vive en ti y que eres un hijo de Dios. Este resumen me gusta mucho, que lo tomé del comentario bíblico de Matthew Henry. Dice: la sencilla instrucción es: soporta cualquier injuria que puedas sufrir por amor a tu prójimo, encomendando tus preocupaciones al cuidado del Señor. Me gusta mucho lo que dice. La instrucción es: soporta cualquier injuria que puedas sufrir por amor a tu prójimo. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento que dijo nuestro Señor Jesucristo? El pastor no puede contestar. Ama a tu prójimo. Entonces, si lo amas, el Señor te dice: ok, tenle paciencia, soporta lo que te está haciendo. Ahora, queridos hermanos, quiero recordarles algo. Antes de ser creyentes, nosotros, ¿qué éramos? Éramos enemigos de Dios. Habíamos ofendido con nuestros pecados al Señor y estábamos separados de Él. Tenemos este principio de Dios. Dios es un Dios justo. El Salmo 145, 17 dice, el Señor es justo en todos sus caminos. Eso está en la NBI. Y al ser justo, no puede estar en presencia del pecado. Y también nos dice en su palabra, en Romanos 6, 23a, la paga del pecado es muerte. Nosotros lo habíamos ofendido con nuestros pecados y en retribución merecíamos la muerte. El Señor nos da el ejemplo de cómo debemos reaccionar en vez de vengarnos. Y aquí viene otro principio. Dios es amor. Perdón. Dios es amor. En 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nuestro Dios en su misericordia y amor por nosotros no nos ha pagado o ha actuado como merecíamos con la muerte, sino que nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesús, para que no recibamos la muerte, sino la vida en Él. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la segunda parte dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios. Al tener vida en Jesús, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y a través de su palabra, como dije al principio, es que estamos siendo transformados para ser a imagen de Jesucristo, como lo dice en 2 Corintios 3:18. Es por eso que sus enseñanzas están transformando nuestras vidas. Romanos 12:17-19 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No dice, tuya es la venganza, dice el Señor, que Él va a tomar y hacer justicia por nosotros, porque como dije, Dios es justo. Los versículos de hoy, de Mateo 5, 38 al 42, dice, a partir del 39, porque yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amados hermanos, ¿cuán dispuestos estamos a aceptar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuán dispuestos estamos a ser transformados por su Espíritu? ¿Cuánto creemos que lo que dice su palabra, cuánto creemos en lo que dice su palabra y lo ponemos en práctica? ¿Cómo vas a terminar el día malo, hermano? ¿Estando firme o vengándote y siendo derrotado? ¿Qué vas a permitir que sea tu vida? ¿Que sea gobernada por Jesucristo, por el Espíritu Santo, o por tu carne, y la ira sea quien tome tus decisiones? Medita en eso, mi querido hermano. Nos ponemos de pie. Amado Señor, parece que fuera tan fácil dejar que nuestro yo tome el control de nuestras vidas y salga lo peor de nosotros cuando nos hacen daño. Pareciera que nos olvidamos que somos tus hijos, que nuestras vidas sí están siendo transformadas, pero muchas veces cuando nos agreden, te dejamos de lado, Señor. Que lo que abunde en nuestro corazón sea tu palabra, sea el Espíritu Santo creciendo y avivando el fuego en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, cambiándonos a tu imagen y semejanza, como dice tu palabra. Señor, que esta semana podamos meditar en tu palabra, no solo leerla, sino hablar contigo, preguntarte y dejar que tú transformes nuestras vidas. Te amamos, Señor, amamos lo que nos enseñas y amamos la obra que estás haciendo en nosotros para tu honra y tu gloria, para que te demos testimonio a tiempo y fuera de tiempo. Te bendecimos y te adoramos a ti, Señor Jesucristo. Amén.